la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí. Cuando el Papa Benedicto fue a Inglaterra para la beatificación del Cardenal Newman, vemos que escogió como lema de su visita aquella frase que el mismo Cardenal había puesto en su escudo: cor ad cor loquitur, y que el Papa pues le tenía devoción y quiso beatificarlo precisamente por esa característica que resalta en este hombre beato, de su amor a la verdad. Cuando le decía: hermano, ¿y usted cómo le hizo después de haber sido pastor anglicano y capellán de Oxford, miembro importante del establishment de la iglesia anglicana, renunciar a todos sus privilegios y hacerse sacerdote católico y después cardenal? Decía: porque nunca he pecado contra la verdad. Y este ejemplo, sabemos que los santos tienen cada uno como su carisma, el que podemos aprender, nos puede servir para plantearnos el tema del juicio particular, del juicio como muchas veces adelantado, que podemos buscar cuando realmente queremos que se haga la verdad, que no tenemos el juicio, así como no tememos la muerte, porque, como dice San Pablo, ahí se hará todo manifiesto y saldrán a la luz hasta los pensamientos más íntimos. El juicio, hay un juicio, que el juez es Jesús, como lo dice él mismo. El Padre no juzga a nadie, le ha dado al Hijo todo el poder de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Pues el juez es Cristo. Inmediatamente después de la muerte, cada alma se somete a su juicio particular. El alma, con una luz recibida de Dios, verá en un instante y con toda profundidad los méritos y las culpas de su vida en la tierra, los actos buenos y los pecados, los pensamientos, las palabras, las obras, las omisiones. Jesús nos dirá a cada uno: rede rationem vilicationis tue, dame cuenta de tu administración, qué has hecho con todos los dones que te he dado, de tiempo, de inteligencia, de formación, de fe, de gracia, de dinero, de educación, de vocación, de cualidades. Todas fueron puestas pues para la gloria de Dios, para el servicio a los demás. Un juez misericordioso que nos entra el deseo, como dice Camino, de que se ponga contento cuando nos tenga que juzgar. Y por eso el juicio es también, como dice el Papa Benedicto, un lugar de aprendizaje y ejercicio de esperanza. Sí, como que generalmente es lo que te vas a encontrar. O sea, ten conciencia de que serás juzgado. Absolutamente todo se equilibrará, volverá a su justa dimensión. A veces incluso aquí en la vida, como sabemos, se pagan las cosas, como que nada queda impune. Como dice San Pablo, No se puede uno burlar de Dios, no se puede uno reír de Dios, porque es la absoluta justicia y la absoluta verdad. O sea, cualquier falta en la verdad, cualquier falta en la justicia, cualquier desequilibrio, por ejemplo, incluso en la parte económica o en la parte de dones, pues se encontrará como su contrapeso, su balanza. Es un ejercicio en esperanza porque vamos a ser juzgados por aquel que amamos, por aquel que amamos mucho. Es Él nuestro interlocutor. Dice el Papa, ante su mirada toda falsedad se deshace. Por eso nuestro Padre insistía tanto en ser sinceros, estar en la verdad, en ser claros. No hay recámaras, no hay dobles intenciones. El espíritu de la obra es cándido. Me gusta el agua clara y el aire limpio. Que todo circule, que todo fluya. No hay, pues no sé, falsedad, hipocresía. No es esta persona taimada, que sabe perfectamente qué trae, cuál es su línea, en qué está, qué hace, a dónde va, pues no sé, en qué ocupa su tiempo libre. Él mismo, ante sí mismo, busca siempre la respuesta de Dios, él está en la verdad. Ante su mirada, esa mirada de Cristo, toda falsedad se deshace. No hay eso que a lo mejor a veces somos un poco dados en México de ser tranzas o de ser ladinos. Es el encuentro con Él lo que, quemándonos, nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. En ese momento todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, vacua fanfarronería y derrumbarse. Ahora sí estás aquí con tu verdad absoluta, o sea, está todo patente a los ojos de Dios. Pero en el dolor de este encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. Su mirada, el toque de su corazón, nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa, como a través del fuego. Pues la mirada de Cristo, el no tener miedo a cruzar nuestra mirada con la suya, a mantener nuestra mirada ante Él, es decir, no me vaya a pasar como Adán y Eva que huyeron de Dios, de la faz de Dios. Es saber cara a cara ante ti lo que me quieras decir, lo que me comuniques, mi verdad, quiero que salga a la luz. Por eso dicen que que nosotros podemos, en esa manera de tratar a las personas divinas, pues darnos cuenta cómo Dios actúa cada persona en nosotros de manera distinta. Y vemos, por ejemplo, en el Padre Celestial, la providencia, pues tal situación, este contratiempo, y voy buscando interpretar el mensaje que emana a través de la creación. Veo en el Hijo su palabra, la Escritura, la Eucaristía. Me meto a su corazón para conocer sus sentimientos, pero después tengo toda esa acción que es verdaderamente incesante de las mociones interiores que realiza el Espíritu Santo. Y ahí no tenemos que decir aquello de camino, recógete, busca a Dios en ti y escúchale, porque constantemente está dándote mociones interiores y la santidad es responder esas mociones. Como dice el Catecismo, los movimientos que agitan el corazón. Y tenemos que decir, sí, hace mucho tiempo, por ejemplo, que el Espíritu Santo me está insistiendo en algo, y esta es mi verdad, y la verdad es que no le he respondido, La verdad es que no he querido, que no me he abierto a esa luz. Que a lo mejor no hago bien mi oración, por ejemplo. No me acabo de meter a una oración verdaderamente de escucha. Soy yo el que va a hablar. Hablo demasiado. No permito ese cor ad cor loquitur. No quiero que salgan a la luz algunas cosas. No soy movido por el Espíritu Santo. Y así podría, si lo voy haciendo, adelantar el juicio de Dios. Parece ser que, por lo menos lo que dice el Señor en el Evangelio, cuando habla del juicio, en este caso del juicio universal, pero podemos decir que es como una extensión del juicio particular, cuando dice aquello de que ¿por qué no me fueron a visitar cuando estaba enfermo, cuando estaba preso? Los interrogados se sorprenden y dicen: Señor, pero es que ¿cuándo? O sea, no, esto no es cierto, no me suena que yo haya dejado de hacer algo contigo. Y parece pues eso, como que en el juicio puede ser que sean cosas sorpresivas. Entonces tenemos que decir, a ver, como de fondo, en serio, ¿tienes una perfecta coherencia, por ejemplo, en tu vida de entrega? ¿Hay una actitud de total claridad? Muchas veces cuando la gente dice, pues no sé, esta persona, por ejemplo, este supernumerario, no sé qué hacer porque pues nunca viene, no hace normas, lo tengo que estar persiguiendo, hablo con él y pues, se me esconde, y dice, este señor no hace oración, o por lo menos no hace oración bien, porque no es un problema institucional, es un problema teologal. O sea, oye, tú respóndele a Dios. O sea, no me tienes que responder a mí, no tienes que responder al centro. No vas a quedar mal con el más supernumerario. Es lo de menos, eso no tiene absolutamente ninguna importancia. Se trata de que hagas tu verdad. Digas ante Dios, tú, Dios y tú qué, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué oyes? ¿Cuánto oyes? Dice, en este caso, otro filósofo griego que se llama Isócrates, que un ciudadano le solicitó que lo admitiera como discípulo. Soy discípulo de Isócrates. Y se lo pidió en una interminable palabrería. Y Sócrates le dijo que sí, que lo admitía, y le indicó el precio. El ciudadano que se había informado protestó: me pides el doble que a tus otros discípulos. ¿Es que me consideras más torpe? No, es que mi enseñanza, para que te aproveche, ha de ser doble. Primero te enseñaré a callar, y después a hablar. Pueden decir que lo mismo podrá a veces decirnos Dios: oye, si tú te callaras un rato, a lo mejor puede ser que yo lograra hablarte. Lograra hacer que en tu corazón se estableciera la verdad. Y vemos cómo, pues en la vida de los santos, cuando leemos algunas biografías, nos damos cuenta de que sus vidas han cambiado cuando han escuchado la voz de Dios, empezando por nuestro Padre. Si nuestro Padre no hubiera hecho caso a las huellas en la nieve, si se hubiera aturdido ante esa moción de Dios, pues no estaríamos nosotros aquí. No hubiera sido fiel a esa insinuación. Y a otras muchas a lo largo de su vida que le fue dando Dios, de distinto tipo de emociones, la misma fundación de la obra, o el hecho de que al principio decía que no habría mujeres y después que sí, o las locuciones que recibía, el clama necheses, o el consagra la obra al corazón de María o al Sagrado Corazón de Jesús, y ahora es esto y ahora aquello, y bueno, estaba abierto, se había acostumbrado. Dios nos habla a través de miles de voces, siempre está hablando. pero la mayor parte de los hombres no las oyen, no tienen oídos para oír. Su corazón está lleno de otros ruidos, los de los intereses mundanos. Ruidos, no sonidos, porque no tienen armonía. Bueno, quizá la gente se busca llenar de ruido, o sea, no quiere oír la voz interior. Dicen por eso que las discotecas, los antros, pues hay un ruido así verdaderamente infernal. O sea, es como el infierno. Digo, no voy yo a las discotecas, pero por lo visto luego los otorrinolaringólogos tienen que andar curando los tímpanos y ya perdieron audición porque es un ruido terrible, o sea, atúrdete de ruido. Son ruidos, no tienen armonía. Pitágoras hablaba de la armonía de las esferas. Las estrellas se mueven según trayectorias matemáticas precisas y todo el cosmos es una sinfonía, pero solo los elegidos la oyen. Es lo que ayer me decía el padre Mario, que le llegó un correo de que ayer había un eclipse de luna y que hay que aprovechar los fluidos de la energía que cambia y no sé qué. Y bueno, un mail así como de la New Age. Dicimos, no, desde que Dios en los magos, los reyes magos, dirige las estrellas, se acabó la astrología. Lo que hay que hacer ahora es interpretar las locuciones de Dios. Pues solo los elegidos oyen. Dicen que una de las cosas que hay que hacer en la educación es lograr que por lo menos 5 minutos al día, 5, sobre todo al principio de cada jornada, los niños en los salones de clase no hagan nada, estén en absoluto silencio, se callen. Ojalá también digan, bueno, pues que se pongan en presencia de Dios. Si lográramos a lo mejor 5 minutos, que no estuvieran como anguilas ahí de movimiento y de acción, pues empezaríamos a enseñar a decir, a ver, métete dentro de ti, recógete, escucha, aprende este lenguaje del silencio, porque todo se realiza así. En la música más verdadera, en la armonía de la revelación divina que penetra en el mundo por medio del Hijo, a través del Espíritu Santo. Esa acción tan silenciosa. Pues ese es el juicio, el lugar de aprendizaje, un ejercicio de esperanza. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Quiero situarme en mi verdad. Y para eso tengo, pues, estos dos medios, quizá más, pero podemos fijarnos en dos. Uno es efectivamente los ratos de oración. Es muy bueno tener de repente pues una agendita donde digamos a ver qué luces. A veces me habla Dios, por ejemplo, a través de la lectura espiritual y este parrafito, o lógicamente a través del Evangelio, como hacía nuestro padre con las Catalinas, esos papelitos que tenía siempre y que hace unos años mandaron algunos a las regiones. Bueno, a ver, ¿a ti qué? Esta es la vida interior de San José María y la tuya, tu historia. ¿Qué te ha ido diciendo? ¿Qué descubrimiento has hecho en el Evangelio últimamente? ¿O qué frase del Evangelio es la que te ronda o que te mueve? Y así, pues, de lo que sea, del círculo breve. ¿A qué voy al círculo breve? Pues a hacer oración. Voy a ver si algo me quiere decir Dios. No voy a decir, pues ojalá que toque a fulano, que es el que los da más cortos, porque si le toca me engano. Cuando estábamos en Querétaro decíamos, ojalá no le toque el círculo a alguien, porque si empieza a llover mientras dando el círculo, se nos va a inundar la casa. Que va a durar tanto que se va a empezar a meter el agua. No, vamos a hacer oración. A situarnos en la verdad. Y el otro, como sabemos, es el examen de la noche. Qué difícil norma, la verdad. Por el tiempo, por el momento, por lo poquito que dura, porque venimos de estar en otras cosas, venimos un poquito, a lo mejor, no sé, poco ubicados, estaré aprovechando yo realmente el examen de la noche, o hace mucho tiempo que para mí el examen de la noche no me ubico, o sea, no me da tiempo de nada, ni sé, a lo mejor son 3 minutos en blanco, me las pasé en blanco ya a Santa María, después nuestra sede, vámonos, rápido, vámonos, no me está sirviendo. Pues el examen de conciencia no es una simple reflexión, sino es un diálogo sereno, sencillo, entre el alma y Dios, a veces también puede ser entre el alma y María, como una conversación con la mamá, ¿qué pasó y cómo me viste? Así como el niño va pues, a arreglar sus tarugadas y sus gamberradas pues, con la mamá, y la mamá le da un consejito, así con toda naturalidad y... Pues, ¿qué me dices? ¿Cómo va mi vida? ¿Dónde perdí a Jesús? ¿Dónde no lo amé? ¿Dónde me desubiqué? No voy al checklist del autoperfeccionamiento o del voluntarismo, sino a la escucha en el fondo de mi corazón para llegar, pues, eso a la con naturalidad con Dios, idem vele, idem nole. ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? ¿Qué te agradó? ¿Qué te disgustó? No, es que hice todas las normas. ¿Y? Pues también la computadora hace todos los pendientes perfectamente bien. O los japoneses cumplen muy bien su plan de trabajo, los alemanes. Pero eso, ¿qué? O sea, ¿qué dice? ¿Qué le dice a Dios? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué está pasando? Como sabemos que no voy a con el médico a que me cure granito por granito, sino que me cure la infección que traigo de fondo. No voy a cerrar la regadera tapando los agujeritos uno por uno, sino cierro la llave. O sea, veo qué está pasando. ¿Qué verdad? ¿Cuál es mi verdad en mi mundo interior? En la mía. Una de las cosas que tenemos que evitar, pues esa propensión a ser muy buenos para juzgar a los demás. Eso que se llama el síndrome del lector de periódico, que hay dos gentes leyendo el periódico juntas, pero cada uno está leyendo el periódico del otro. No sabe por qué da más curiosidad de ver qué está leyendo el otro. Si no, vete a ti mismo, el asunto está en ti. Y San Antonio se devanaba los sesos preguntándose sobre el juicio final, sobre quién se salvaría y quién iría al infierno. La respuesta le vino del cielo: Antonio, ocúpate de ti mismo. No te preocupes, a ver si ya se condenó este escritor agnóstico que se murió o el otro, bueno, ocúpate de ti. El asunto es tu propio establo, a limpiar el establo. Por ejemplo, sé cuál es mi defecto dominante. Tengo, esto que dice el Papa, como el discernimiento, que es pues, la prudencia sobrenatural. Discernimiento de la voluntad de Dios para mí. Tengo paz. O tengo inquietudes. Tengo que resolver mis inquietudes porque algo me querrá decir Dios con mis inquietudes. Y entonces me voy ubicando en la verdad. Yo soy la verdad, y la verdad los hará libres, te libera. Andar en verdad. Pues qué bonitos ejemplos de estos papas, de Benedicto, de Juan Pablo, como Juan Pablo le encantaba el tema de la verdad, y la verdad sobre el mundo, decía, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre Dios. Y decía muchas veces, hombre, sé lo que eres, te voy a decir tu verdad. Y no, esta es tu verdad. Estamos comprometidos con la verdad, no con nadie ni con nada más. Esta es la verdad. Y ir contra la verdad atenta contra el atributo divino de la verdad. Y por eso la gracia acompaña siempre a la verdad y no a la mentira. Pues ahora nos parezcamos eso a los... Dicen, a los del norte, ¿no? Los del norte, bueno, sí, son muy, no sé, sinceros, muy abiertos. Pues da alegría encontrarse con un corazón abierto, la verdad, da alegría. se abre. Así soy, aquí está, ni modo, como los borrachitos, ¿no? Pues padre, ven a confesarme, ¿qué te quieres acusar? De que estoy borracho. Pues sí, estás borracho. Pues sí, estás borracho. Dice Luis María Martínez que si desaparecieran todos los ejemplares del Evangelio, si no tuviéramos el Evangelio se podría reconstruir con los textos de los Santos Padres. Todo el Evangelio se podría volver a hacer con los santos, con la doctrina de los Santos Padres. Pero que se desaparecieran también todos los libros de los Santos Padres, toda la doctrina de los Santos Padres, podríamos rehacer el Evangelio con los corazones sinceros. Ahí está la verdad. Y por eso es muy bonito, pues, eso, encontrarse un alma así, como que va con las armas abatidas. Y podemos decir, bueno, y así voy a confesarme, así voy a la charla, así voy, pues, sin maquillarme, sin locuacidad, sin palabrería. Yo digo lo que me digo a mí mismo, y yo me digo a mí mismo lo que me dice Dios. Estamos con Dios. La importancia de oír. ¿Cómo reza el Papa?, le preguntaron a Juan Pablo II. Como cualquier cristiano, habla y escucha. Algunas veces reza sin palabras, y entonces escucha más todavía. Lo más importante es lo que oye. Vamos a pedirle a María, que lo pedimos todos los días cuando rezamos las preces, que diga cosas buenas de nosotros cuando estemos en nuestro juicio. Y que iremos con dos testigos, nuestro ángel de la guarda y María. Pero María no solamente será testigo, sino será abogada, como decimos, sí, ea pues, señora abogada, nuestra abogada. Dicen que ahora hay más abogadas que abogados en las escuelas de derecho. Pues que no te decía, oye, fíjate que la abogada, tu abogada, es la madre del juez. No parece que sea frecuente que suceda eso en los tribunales. Pero qué bonito pensar que, pues, que la verdad del juez se va a inclinar a tu favor. Porque cuentas con tu abogada. Decimos eso en ese momento, que es a veces, pues, terrible, porque a lo mejor habrá cosas que no quise darme cuenta, o que me fui haciendo una conciencia más endurecida o más retorcida, o a lo mejor una conciencia supina, el que puedas tú venir y decir, bueno, pues por lo menos intentaba ubicarse en la verdad. Pues salió con un seso, ut loquaris pro nobis bono. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.